Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, ya hemos llegado al viernes.
Sí, señor.
Qué bueno.
Gracias a Dios, al viernes.
Tenemos un fin de semana largo para decirle a nuestra audiencia, porque el lunes se celebra en los Estados Unidos el Día del Trabajo.
Claro, aquí no se celebra el primero de mayo, se celebra el primer lunes de septiembre, ¿no?
Claro, es el primero de mayo del resto del mundo.
Exactamente, es el primero de mayo del resto del mundo. Bueno, Día del Trabajo en definitiva, así que, y es un fin de semana largo, el lunes no se trabaja.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia, remesas a Cuba, el problema y la solución. Es un artículo que ha escrito Emilio Morales y lo ponemos a consideración de ustedes. Por cierto, hablando de remesas, también Jaxi Cires ha escrito otro con el título Remesas, el gobierno cubano debe ceder.
Claro, lo que sucede es que ya en el escritorio de la casa del presidente Joe Biden, o sea, en la Casa Blanca, ya están las propuestas. Acuérdense que el presidente había pedido que le dieran consejos en cuanto a algunas iniciativas en cómo hacer las remesas a Cuba, etcétera. Aquí hay dos de las iniciativas, esta que escribe Emilio Morales, la que escribe también Jaxi Cires, son sumamente interesantes. Las dos más o menos coinciden, más, lo vamos a tener más adelante, en que la verdad es que lo que se necesita es que el cubano reciba las remesas en dólares y no al cambio de 25, 24, 25 por uno, porque realmente, sea por donde vaya, estén los militares, no estén los militares, eso poco va a resolverle al cubano y el gobierno va a seguir controlando la divisa.
Y sin duda usted le pregunta a los cubanos y son necesarias las remesas.
Hombre, no.
Como son necesarias y resuelven mucho en varios países del mundo.
La remesa, mire, claro. México, que ha roto récord en remesas, son miles de millones de dólares lo que se le está enviando a México en remesas y a Centroamérica. Pero sobre todo vamos a hablar de Cuba, porque Cuba sí necesita las remesas. El problema es, bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los problemas.
Voy con este titular que me encantó. Cuba, aceleran la campaña para domar a Delta. Delta es la cepa, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, lo tomamos de la invitada de hoy acá en la tertulia.
Miriam Leiva. Miriam Leiva es nuestra invitada, asidua, participante de este programa. De hecho, cuando ya vamos a hacerle, vamos a titular a Miriam Leiva, le vamos a dar sus créditos. Miriam Leiva dirige, es la que hace el blog Reconciliación Cubana. Es una articulista de Cubanet y comentarista, analista de la tertulia de las noticias como son. ¿Le gustó los tres títulos
muy
de
bien,
Miriam Leiva?
Muy bien.
Su blog Reconciliación Cubana, sus artículos en Cubanet y además una tertuliana de las noticias como son. Así que con Miriam Leiva, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Nada, que estaba yo presentando a Miriam Leiva y cuando uno se ríe de uno y estaba pensando, bueno, muchos títulos y poco dinero. Miriam, saludos, bienvenida.
No, esto es verdad.
una cantidad de títulos que tiene Miriam Leiva, pero no recibe por ningún lado.
No, y lo más grande es que además de eso me acusan de mercenaria y de que me están pagando el imperialismo y qué sé yo.
Qué horror,
más.
Qué horror.
Pero bueno, ya yo estoy acostumbrada, llevo muchos años en esa situación.
Siempre es igual,
de todas maneras, me es un gusto que participar con ustedes y sobre todo darme cuenta y saber que lo escuchan y que pueden ayudar a personas a pensar, ¿no?
Claro,
que tenga que coincidir con nosotros o conmigo, pero sí que, bueno, que ayude a pensar.
Mira, José Luis, antes de comenzar con la primera nota, yo creo que es bueno, primero, saludar a los que nos ven a través de las redes sociales. En este caso, Facebook Live, a través de la página de Facebook, hay muchísimas personas que nos ven, claro, no todos dentro de Cuba, pero en el mundo entero, hay muchas personas que a través de Facebook ven esta tertulia de las noticias como son.
Lo hacen en horario habitual y también en las retransmisiones.
La retransmisión.
Hace, tanto por Facebook como por radio.
Y por supuesto, ¿no? Y por supuesto, siempre saludar, que es los oyentes fieles de las noticias como son, a través de Radio Martí. O sea, lo hacen, pero Facebook Live ha tenido tremendo éxito. Hay muchísima gente entrando, viéndolo a través de Facebook. Nos ven, a Miriam Leiva la escuchan, pero a nosotros nos ven. Así que, bueno, nada, saludos y nos vamos a las noticias, ¿no?
Sí, señor. Bueno, por estos días se debate el tema del envío de remesas a Cuba. Como es sabido, estas constituyen la principal fuente de ingreso de los cubanos. Son resultado del esfuerzo de decenas de miles de exiliados que envían dinero a sus familiares en la isla para ayudarlos a cubrir necesidades básicas en un país donde se les prohíbe producir riquezas. Comienza así este artículo de Emilio Morales. Después de que las empresas militares que en Cuba controlan el 100% de las transacciones de remesas que llegan por vías oficiales fueran sancionadas por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, pues nada, el gobierno cubano se ha negado a ceder a una institución civil el manejo de las mismas, aun cuando a finales de 2020 el Banco Central de Cuba habilitó con las licencias pertinentes a la empresa financiera no bancaria Red Sociedad Anónima para que se hiciera cargo del manejo de remesas desde Estados Unidos, mercado que aporta el 92% del total que se recibe. Esto no ha sucedido. La explicación es simple. Los militares no quieren perder su principal fuente de financiamiento. Y por otro lado, dice Morales, el COVID-19 ha complicado aún más el panorama, pues los vuelos de Estados Unidos a Cuba llevan casi 18 meses suspendidos. Entre tanto, ¿qué le parece si adelantamos lo que escribe Jaxi Cires? El gobierno cubano debe ceder, hablando de las remesas. Dice que al menos un tercio de la población cubana recibe ayudas de familiares en el exterior. Más que nunca antes, las remesas son hoy un asunto humanitario debido a su repercusión en el contexto de pobreza provocado por la inviabilidad socioeconómica del régimen. Actualmente, las principales dificultades que enfrentan los cubanos residentes en el exterior en el envío de remesas son, bueno, él enumera la forma de envío, el encarecimiento de los costos, en fin.
Claro que sí. En definitiva, lo que se está tratando es, el tema que se está a discusión en este momento, nadie discute si las remesas son importantes o no. Eso no se discute. Eso, claro que son importantes. Y viene todo, y ya le voy a hacer este adelanto a Miriam para que entre en el tema. Recuerden que las remesas, la operación de las remesas dentro de Cuba era a través de Finsimex. Finsimex es un brazo de GAESA, o GAE, S.A., GAE Sociedad Anónima, ¿no?, o GAESA, como se le dice por todas sus siglas. Entonces, la administración de Donald Trump sanciona a Finsimex por ser un brazo de los militares cubanos, un brazo financiero de los militares cubanos, y para que no se enriquezca con las remesas que estaban entrando. El gobierno cubano dice que si no es Finsimex, no es nadie. Se suspende entonces las remesas a través de la Western Union. A partir de ahí quedan las remesas en manos de las mulas. ¿Pero qué le sucede? Que viene el COVID-19, los vuelos se restringen. Además de eso, ya estaban restringidos los vuelos por sanciones también de la administración anterior. No podían volar al interior del país, solamente estaban volando a La Habana. La COVID-19 agrava los vuelos incluso solo que estaban yendo a La Habana. Hay menos mulas, menos personas que están llevando dinero a Cuba. Y entonces se crea una situación donde se estanca, como dice la canción, se traba el dominó, y las remesas prácticamente han bajado 1% alarmante.
Mientras tanto, se encarece el envío de remesas a Cuba, horrible, porque ahora hay que pagar mucho más. Uh-huh. Se hace a través de mula, de otras personas,
de como las que usted quedan. Dice,
claro. Y mientras tanto, para agregar algo más, ¿quién sufre?
No, el que recibe, por claro, supuesto, el destinatario. Bueno, vamos Miriam a comenzar con el análisis de Miriam Leiva.
Sí, esto es un tema que cada día se ha puesto más trágico para el cubano, ¿no? Porque indudablemente el gobierno pues siempre se quedaba, o en este caso Gaesa, con la mayor parte, estaban las tiendas de venta en CUC, o sea, en moneda, llamaban ellos libremente convertible, peso supuestamente divisa, y en realidad, aunque se perdía, pero tenía más valor, o sea, podía comprar, aunque de todas maneras las tiendas estas te cargan con el 240%, o sea, esto sobre el precio que ellos pagaron, pero de todas maneras tenía más valor. Ahora, desde enero, este año con este reordenamiento monetario, pues, ¿qué ha pasado? Que cada día el peso pierde más valor, que es otra cuestión que añado a lo que ustedes han estado diciendo hasta ahora. O sea, ya ni siquiera lo que antes perdía porque lo que recibía era CUC, bueno, pues ya ni eso. Ahora lo que te lo dan en un peso, o te lo darían, ¿no? Si existiera este tipo de cuestión, y te lo darían en un peso cubano tan devaluado y que cada día se devalúa más, que prácticamente no se puede comprar nada. Y bueno, lo que inventó el gobierno son las tiendas estas de MLC, que ahora, por cierto, ya no se puede depositar dólares en la cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es indudable que todos estos años el gobierno cubano, supuestamente el gobierno cubano, trató de quedarse con la mayor parte del dinero posible, pero en realidad han sido los militares. En una época anterior, Cimex era manejado por Fidel Castro, y bueno, después, desde 2006, pues es manejado por Fincimex, por lo que es Cimex, que pasó precisamente a los militares. O sea, todavía se cayó más en manos de los militares, de que eso es un mecanismo que tenía elaborado Raúl Castro desde hacía mucho tiempo, con este señor que ahora es miembro del Buró Político, Rodríguez Calle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de todas maneras el cubano es el que, como decimos, el cubano sato, el de a pie, es el que se perjudica, porque como está la situación de que prácticamente no hay nada que comprar, y lo poco que puede comprar está en esas condiciones, pues es muy difícil. Ahora, ¿qué pudiera hacer? Bueno, el otro día nosotros estábamos viendo que esta medida que pusieron de que los correos pueden recibir dinero, y en fin, que pudiera ser a través de los correos de los dos países. Eso es una idea que estábamos viendo. No quiere decir que se vaya a hacer, ni mucho menos, pero uno se pone, ¿no?, a tratar de buscar cómo mejorar la situación que tiene el cubano. Y de todas maneras, eso está en manos de lo que decidan los militares, porque en la práctica el gobierno cubano no controla eso. Los militares no le rinden cuenta a nadie, ni a la Asamblea Nacional, ni siquiera a la controladora, controlora nacional de la República, etcétera. O sea, ellos le dan al gobierno los chavitos, lo que ellos estimen conveniente, y el gobierno cubano se supone que entonces tenga que operar con lo que se exporta, pero la exportación en Cuba cada día es menos. Entonces, ¿qué es lo que se está recibiendo en este país realmente de dinero para poder funcionar la economía de este país? No solo las remesas y nosotros los cubanos de a pie, sino el país. Y eso también es una de las cosas que tiene atada. No es solo el bloqueo o el embargo, como bueno se le puede llamar, no es solo el COVID, no, es esa atadura que tiene el gobierno cubano, que no dispone ni siquiera del dinero de la República.
Mira, los dos artículos, tanto Emilio Morales como Jaxi Sirep, los dos coinciden en algo. Coinciden en que las remesas, para que funcionen realmente, deben ser entregadas en moneda fuerte, es decir, entregadas en dólares. Si usted aquí en Estados Unidos va al banco o va a una agencia, o al correo, vamos a suponer que sea a través del correo, usted va y envía $100, usted paga los impuestos los cargos que se ponen por el envío, que pueden ser un 2%, un 3%, algo así, pero que la persona en Cuba reciba el dólar. Como fue al principio de la remesa en la década del 90, se mandaba en dólares y se recibía en dólares, después que se despenalizó el dólar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí las alternativas son bien draconianas. Uno, que usted mande el dinero en dólares, la remesa, por supuesto, pone el dólar aquí a la agencia, y en Cuba le depositen el dinero en una tarjeta MLC. Eso es una posibilidad, una tarjeta MLC, pero por supuesto al cambio de 24-1. Después, cuando usted con esa tarjeta MLC va a una tienda del gobierno que va a comprar, hablaba Miriam del 240, el precio al 240% de lo que le costó al gobierno. Ya usted le están tumbando en el cambio, que no es el real, pero además de eso le vuelven a tumbar cuando va a la tienda a comprar, y usted nunca ve el dólar. El 100% de los dólares se queda el gobierno. Y segundo, que se lo entreguen en peso cubano. Te envía $100, multiplícalo por 5, los 2.500 pesos que le envían, realmente esos $100 no le van a producir prácticamente nada para cómo está el costo en Cuba de los productos.
Hay algo que quiero destacar y que la audiencia escuche, me parece importante que lo escribe así Cires. Dice, todavía en el caso de Europa se mantienen algunas vías interbancarias con Cuba en plazos y precios más caros que a otros países de la región, pero pueden considerarse razonables. La entrega de la moneda de origen, sin embargo, está condicionada a la disponibilidad de efectivo del banco cubano receptor, claro, dependiendo del dinero que
si
tenga el banco.
Si tiene euro, te lo entrega, si no tiene, no.
Y dice que las dificultades propias del cambio de moneda, otro problema acumulado de las remesas, es el tipo de cambio dólar y euro a peso cubano aplicando el sistema estatal, siendo escandalosamente diferente al valor del dólar en el mercado informal.
Claro, ese es el problema, que de cualquier manera, de la única manera que se gana es si el cubano recibe la divisa, o sea, recibe el dólar en divisa, en dólares o en euros, o en lo que sea, y en japonés, lo que sea. Pero si lo recibe al cambio en peso cubano, o si, bueno, se lo deposita en una tarjeta MLC.
Vamos a ver qué solución le dan a esto, y ya el presidente Biden pues tiene las recomendaciones encima de su escritorio. Vamos. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba aceleran la campaña para domar a Delta. Los casos de COVID-19 reportados oficialmente se han reducido lentamente. Sin duda lo hemos visto, Amado, lo hemos estado conversando y creo que con Miriam también lo hemos hablado. De momento, cada día viene reportándose pues un descenso de casos de personas contagiadas, no así de la situación que sabemos personalmente que están sucediendo en ciudades, en provincias, y que se reporta por familiares que o está enfermo o está en estado muy grave algún pariente o no tiene medicina, en fin.
Mira, vamos a pasar a Miriam, que es la que conoce el tema.
Es un Cuba. Buen artículo el que escribió.
Sí, señor,
al respecto,
pero
¿no?
En Cuba con el COVID se está dando un problema horrible. Primero, estamos atados a las cifras que nos da el gobierno.
Es lo que yo te digo.
Totalmente atados. Segundo, la oscilación entre la cantidad de pruebas PCR y las dificultades para hacerse una prueba PCR, ya de ahí te está diciendo que tú no sabes realmente en la envergadura en que está el COVID-19 en Cuba.
Pero ahí está la cosa.
Y tercero, claro, yo sé
ahí
que
está la cosa.
Y tercero, señores, nosotros tenemos muchos contactos con Cuba. Miriam Leiva está dentro de Cuba. Cada vez que uno habla con una familia, prácticamente hay un caso de COVID o hay una persona que ha fallecido.
O usted habla con una persona de su pueblo, de su barrio, de su provincia, y le dice, la cifra que hoy dieron de determinado municipio no coincide con lo que hemos visto en los últimos días.
Y dentro de eso, bueno, pues la campaña vacuna china, vacuna cubana, ahora ya van a comenzar con las vacunas de los niños, y todo es para, como dice Miriam Leiva, domar a Delta. Miriam.
Sí, es que además dejaron entrar la cepa Delta por unos cuantos dólares que querían de turismo, y lo que nos han, vaya, cunde el pánico, como decía aquel... Sí. Aquel cómico. En definitiva, hay una cuestión, lo que ustedes estaban diciendo, y lo más preocupante o lo más dramático es la cantidad de muertos, porque cuando el doctor de la televisión reportaba los muertos, nunca llegaba ni a 10, ¿no? Eran siempre muy bajos. Y uno hablaba con las personas de aquí de La Habana y del resto del país, y bueno, no era así hasta que, bueno, tuvieron que empezar a decir un poco más, porque explotó aquello, las personas, bueno, algunos mandaron videos, ¿no? Y otras veces eran los mismos, hasta tuvieron que poner una vez a los sepultureros en la televisión para justificar cómo estaban abriendo las tumbas. Entonces, hay una cuestión que es lamentable, es doloroso, pero lo vemos todos los días. Ahora mismo, ayer y hoy se han muerto dos artistas famosos de aquí de Cuba. O sea, estamos viendo que ellos tratan de no decir, los médicos, los enfermeros y otro personal de salud, pero ha habido muchos muertos entre ellos y enfermos, y vuelven a ir a trabajar, y o sea, que es una situación realmente muy alarmante lo que hay en el país. Están dando de que está bajando, aunque después ponen a este señor que que parece que es el gurú que el de las matemáticas, que dice que sí, que va a bajar, pero que bueno, que puede ser, o sea, que crea una situación de que puede, pero no puede, que para que las personas sepan que en cualquier momento le cambian la bola, ¿no? Entonces, el caso es que, bueno, como decías, también están las vacunas. Bueno, ojalá que las vacunas que ya han reconocido que no es que cure prevenga el coronavirus, sino que lo que hace es que se pase menos grave y prevenga la muerte también. Eso no quiere decir que no llegue a eso, pero bueno, hasta ahí han admitido que puede mitigar, o sea, disminuir esta situación. Pero de todas maneras, no está claro, ¿no? Todavía demora, van a hacer un intensivo. Ahora dicen que de aquí a noviembre ya va a estar todo el mundo vacunado. Y bueno, y vimos lo que hicieron con la vacuna china, que prácticamente la pasaron por abajo la puerta, ¿no? O sea, casi no han dicho nada y no sé por qué, ¿no? No han hablado de por qué, no han dado información casi, ni siquiera la gente de los municipios de Cienfuegos que les tocó ponerse la vacuna china, pues se enteraron prácticamente el día antes, ¿no? Entonces, de todas maneras, están contentos porque, bueno, le da una esperanza, inclusive, bueno, quizás hasta sea muy buena la vacuna china, ¿no? No sabemos. Entonces, bueno, esa es la situación que hay. Se va a empezar inclusive a vacunar ya próximamente a los niños desde los 2 años de edad. E inclusive ya el Ministerio de Educación ha anunciado el inicio del curso escolar en noviembre, contando con que todos los niños van a estar vacunados para esa época, ¿no? Con esta campaña que van a hacer de vacunación. También se reconoció en una mesa redonda donde estuvo el director, el presidente de BioCuba Pharma, que la vacuna soberana, que fue la primera que anunciaron y que tenía tanta propaganda, pues había estado detenido un tiempo por no solo por el embargo, o sea, por el bloqueo, sino también hasta con algunos problemas del mismo material, ¿no?, que ellos producen para hacer la vacuna. Pero bueno, ya dicen que está caminando, que van a tener todas las vacunas en este tiempo. Bueno, ojalá que eso sea algo que ayude, ¿no? Pero en realidad en estos momentos por toda Cuba está muy, muy, muy extendido y bueno, a veces se sale en la televisión que bajó en un lugar y al día siguiente está por las nubes y recordemos que eso también depende de la cantidad de muestras que hayan sido analizadas en ese lugar. Hay veces que sencillamente ellos no tienen capacidad o posibilidades para realizar las pruebas. Y otras cosas también que pasan, que es que a veces la persona o le dan de alta o se muere sin que haya estado todavía el resultado de las pruebas.
Y Miriam señala algo que aquí también lo hemos ya compartido, ¿no? Y es las declaraciones del doctor Martínez Díaz, que dijo, y cito, en algún momento de agosto íbamos a completar las dos dosis,
pero ahí apareció la China, porque de todas maneras el yo creo que
hay lugares donde no se ha vacunado solamente al
personal médico
y al personal militar. Uh-huh. Al resto de la población no se le ha vacunado. Hay lugares, bueno, de Cuba.
Ahí me parece que el gobierno cubano le dolió muchísimo, y cuando digo el gobierno, cuando este representante de la Organización Mundial de la Salud dijo que no, que la vacuna cubana no había cumplido con todos los requisitos que hay que cumplir para hacer una vacuna reconocida. De hecho, hoy hay un titular de Cuba Debate que dice: representantes de BioCuba Pharma y la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud intercambia sobre reconocimiento de vacuna cubana contra la COVID-19. Esto es una respuesta rápida a lo que había dicho ya la Organización Mundial de la Salud. Y la otra respuesta que el gobierno cubano está dando, Miriam estaba hablando, ya con esto terminamos, es que dice también Cuba Debate: Cuba decidió producir vacunas contra la COVID-19 no por dinero, sino para hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Que están tratando de que la vacuna sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud para poderla vender. Claro,
ojalá que funcione la vacuna.
Ojalá que funcione, claro. De verdad que sí. Ojalá
no
que
hace
funcione.
Falta que sí.
Pero bueno, no por gusto llegó por abajo la mesa, como dice Miriam Leiva, la vacuna china.
Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre, acá en la tertulia de las noticias como son. Buen fin de semana.
Claro que sí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda, o les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
La organización Human Rights Watch ha indicado que el eje central de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición debe ser la emergencia humanitaria y los derechos humanos.
Sí, señor, y dentro de esto también, bueno, pues hay que hablar de las elecciones. No cabe dudas que estas rondas de conversaciones, bueno, ya Human Rights Watch lo ha dicho, si aquí no se habla de derechos humanos, esto no va, esta crisis está humanitaria. Pero también hay un tema que son las elecciones. Ahora resulta que se va a decidir pronto si los partidos de oposición van a participar o no en estos comicios de gobernadores y alcaldías. Que viene ahora en noviembre, se va a decidir próximamente. Nos estamos yendo un poco que a la época del 2017, cuando se participa o no se participa, es bueno participar, no es bueno participar. Hoy vamos a tratar de tocar todos esos temas con nuestro invitado. Me refiero a Gustavo Manso, abogado venezolano, además de conocerlos ustedes muy bien en este programa, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Metropolitana. Gustavo Manso, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más al programa.
Un abrazo muy grande para José Luis y otro para Amado. Y pues un gran saludo a todos los radioescuchas de Las Noticias Como Son y de Radio Martí. Claro, en todo el estado de la Florida.
Sin duda, qué combinación tan perfecta. Emergencia humanitaria, situación de derechos humanos. Profesor Manso, comencemos por la cuestión humanitaria. ¿Cómo marcha? Son muchas las denuncias que vemos a través de las redes sociales, también de los medios de comunicación independientes. ¿Qué nos dice usted?
Sí, lo más sencillito, pues ayer se me va el nombre en este momento, fallece un activista de derechos humanos que estaba recluido, tenía ya por lo menos más de un año en reclusión y pues muere estando recluido. Es el noveno que muere estando recluido y pues esto hay que hacerlo notar. Evidentemente que las violaciones a derechos humanos enfocados dentro de los procesos judiciales, el derecho a la defensa, el derecho a estar asistido de abogado, el derecho de que la defensa sea escuchada, el derecho a ser escuchado, a que te escuchen, el derecho a justicia autónoma, a jueces autónomos e independientes, pues en Venezuela prácticamente es nugatorio, está negado por completo.
Profesor, perdóneme, el nombre del preso político, Gabriel Medina Díaz.
Sí, cómo no,
39 años, de acuerdo a lo que dice Alfredo Romero, que es el director de Foro Penal, pues sí. Murió en las últimas horas.
Sí, sí, la verdad que una pena que Gabriela haya fallecido. Enlutece a la familia que defiende los derechos humanos en Venezuela y va agrandando la lista de personas que fallecen estando en cautiverio. Y realmente, pues, eso es un tema que hay que resolver. Pero junto a ese, la situación de la salud, la situación alimentaria, la situación de la inflación, la situación de las vías de comunicación, la situación de la libertad de expresión, la libertad de educación en sus diferentes presentaciones. Ahí está la Universidad Central de Venezuela, que prácticamente están, y que haciéndole un cariño, ¿no? O sea, está el ministro de Educación metido dentro de la Universidad de Venezuela, Central de Venezuela, que en el fondo los profesores ganamos $3 el mes, dólares al mes gano yo en la Universidad Central.
Estamos hablando de $3 al mes.
Al mes, $3 al mes. Y con los recibos disponibles, ¿eh? O sea, cuando quieran ver los recibos, yo les puedo pasar. Mire, esto fue lo que me depositaron, una foto. La puedo pasar para que vean que nada, que no se está mintiendo. Y no es para ridiculizar a las autoridades de nuestra universidad, al contrario, no dependen de ellos. Lo que dependería es, pues, embraguetarse, como decimos los venezolanos, perdónenme lo coloquial, ponerse bravos, vamos a decirlo así, y pues hacer cosas que la autonomía le permite a la universidad hacer para poder abrir las puertas de la universidad a la universalización propiamente, es decir, buscar matrículas en el extranjero, buscar gente que quiera registrarse para hacer cosas y que de alguna manera eso genere pues lo que le niega el gobierno central, el régimen central, la administración del señor Maduro a las universidades. Y que realmente yo estoy seguro que la universidad puede generar su propia autonomía, ¿no? Pero ahí tenemos una violación más. No solamente la autonomía, la libertad de cátedra, a la educación que tanto merecen los chicos, o sea, y los jóvenes en Venezuela, también es un derecho que está conculcado. En términos generales, los derechos humanos en Venezuela pues están en severa crisis, en términos generales. La seguridad social, por ejemplo, también igual. Son $2 o $3 mensuales. Cobra una persona por la pensión de vejez. Y así, pues usted va repitiendo ese salario de mentira, ese salario inexistente a lo largo de la administración pública, por ejemplo. Y por supuesto que todos los meses la inflación va erosionando ese poder adquisitivo del venezolano para poner a cada ciudadano contra la pared en cuanto a sus derechos básicos se refieren: educación, alimentación, salud, vivienda, educación, en fin, es una situación pues sumamente grave.
Ahora, Gustavo, la primera ronda, la primera reunión que se produce entre la oposición y miembros del gobierno, arroja, por ejemplo, un memorando básico, por lo menos una carta de intención básica, de acuerdo a los detalles, es derechos políticos para todos, o sea, contemplar los derechos políticos para todos, que existan garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, levantamiento de las sanciones respecto al Estado de Derecho, así como la renuncia a la violencia. Esta reunión del día 13, con estos acuerdos sintetizados que he leído ahora, ¿necesita más? ¿Necesita, sobre todo, como dice Human Rights Watch, necesita que haya realmente debe ser una situación de emergencia humanitaria lo que hay en Venezuela y que se deben concentrar en eso sobre todas las cosas?
Sí, yo pienso que sí. Yo estoy de acuerdo con Human Rights Watch en eso. Hay que tomar la lista de derechos humanos, está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ir uno a uno con los artículos. A ver, ¿cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos con aquello? La lista te va a dar un buen indicador. Pero lo primero es eso, o sea, ponernos a tono con el tema de los derechos humanos. Alimentación, por ejemplo. Tal venezolano, usted puede ver Ana Julia Jatar, es una venezolana que se dedica a los temas de alimentación. Ella sostiene, por ejemplo, que el venezolano ha bajado más de 2 o 3 tallas en términos generales, por los problemas de hambre que hay en Venezuela, efectivamente. No hacen las 3 comidas, no hacen las comidas con los nutrientes apropiados. Si comenzamos por ahí, luego vamos a seguir, por ejemplo, con el tema de del derecho a la salud, uno solo, muy elemental. Aquí no hay en Venezuela, por supuesto, nominalmente lo debe haber, pero, o sea, vaya a buscar usted aquí en Venezuela a ver si consigue que le dé para los insulinodependientes. Se lo digo porque yo lo soy, yo soy diabético insulinodependiente. Y aquí no, o sea, yo tengo que comprar mi propio tratamiento. Y yo no aspiro que me lo paguen, sino aspiro pagar pues una cuota de seguridad social y que el seguro social de alguna manera me permita adquirir eso en unas condiciones que son las condiciones del resto de los países. Yo estuve en Colombia y en Colombia a mí me costaba 110 mil pesos mi cuota mensual de seguridad social. Aquí no. Aquí, por supuesto, yo trabajo para varias universidades, ellos pagan, descuentan de mi salario la cuota mensual, pero yo no tengo la oportunidad de ir a buscar mis insulinas a ninguna parte y a comprarlas en ninguna parte. Tengo que comprarlas privadamente. Y en el mercado negro también, ¿no?
Profesor Manso, esa Venezuela en medio de esa emergencia humanitaria, pudiéramos decir, tan compleja, ¿no? ¿Ha tenido o no una respuesta por parte de la sociedad civil? Pienso y agrego, es un desafío para ellos, ¿no? Para la oposición.
Sí, realmente es un desafío, sobre todo por la fragmentación que existe en la sociedad venezolana.
Claro.
Venezuela, como sociedad, vista sociológicamente hablando, es una sociedad que está sumamente fragmentada, que está sumamente dividida y que ha sido sometida a procesos de control social, como lo diría el maestro Karl Lowenstein, para mantener el poder, pero por medio no santos, ¿no? Vamos a utilizar esta expresión. Y ese control social usted lo ve cuando de repente sale un tema y el tema se pone muy caliente, brinca otro tema, sale y se pone muy caliente, brinca otro tema, se pone muy caliente, en fin, no mantiene la atención del venezolano en los puntos cardinales. Y evidentemente, pues esto hace perder el rumbo a cualquier venezolano que no mantenga un nivel de atención importante sobre lo que son las cosas importantes. Entonces te tienen todo el día pendiente del agua, de la energía eléctrica, de los alimentos, de compra, la cuestión de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, un pueblo así, sometido a estos temas, no tiene la oportunidad de generar pensamientos, sí, de generar cultura, de generar educación, de generar deporte, de generar nada. O sea, nosotros estamos muy mal en diferentes áreas. No estamos produciendo científicamente, académicamente, lo que deberíamos estar produciendo. Cuando nosotros ocupamos un lugar importante, durante los años 70, 80, estábamos de primeros en Latinoamérica. Hoy en día, pues ya no ocupamos esos lugares de relevancia ni en cultura, ni en educación, ni en producción científica, ni en patentes, ni en nada.
Profesor, permiso, precisamente esa situación de crisis humanitaria que vive su país, Venezuela, también está teniendo un impacto regional desde hace ya muchos años, pudiéramos decir, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita acabo de terminar de corregir un capítulo de un libro sobre derecho de familia que va a publicar la Universidad del Rosario en Bogotá, y ahí me dan un capítulo para que yo hable sobre el tema de la migración. Pues tuve oportunidad de palparlo de manera palmaria en 2018 cuando estuve en Colombia, y pues yo creo que ese proceso se ha ido haciendo estable, es decir, los venezolanos han seguido saliendo de Venezuela. Yo creo que las cifras que se manejan, he escuchado hablar de 5, de 6 millones de venezolanos, yo creo que esas cifras están superadas ampliamente. Yo creo que la diáspora venezolana es la más grande del mundo en este momento y que ha superado los 6 millones de personas ampliamente. Cuidado si no estamos cercanos a los 7, 8 millones de venezolanos que están dispersos por todo el mundo, ¿no? Y esto trae unas consecuencias importantísimas de desbalance económico. También trae una oportunidad, porque pues de Venezuela se han ido pues grandes e importantes recursos humanos. Y pues muy probablemente una vez que esos recursos humanos queden asentados fuera de Venezuela, no podamos recuperarlos nuevamente, ¿no?
Sí, pero desde el punto de vista del gobierno, lo que quiere son remesas.
Sí, pues está copiando el modelo cubano.
Claro, claro.
Realmente.
Elemental. Le hago una pregunta a propósito. Usted habló de que la gente no puede pensar porque tiene que comer, etcétera. Nosotros tenemos un periodista amigo, incluso trabajó en este programa Las Noticias Como Son hace un tiempo, Soren Triff. Soren Triff es un periodista cubano que él defiende una teoría, y es que el hambre en Cuba es por diseño. El hambre en Cuba es por diseño. ¿Usted cree que en Venezuela también el hambre puede ser como una forma de controlar, una forma, o sea, que se diseña que haya hambre, que haya necesidad para poder tener controlado?
Claro. Sí, claro. Mientras más en la miseria puedas encontrar a un ser humano desde el punto de vista material, evidentemente que tiene que concentrarse en salir de su miseria material. Y luego atenderá, como en la pirámide de Maslow, o sea, primero están las necesidades más básicas del hombre, y luego va subiendo a través del resto de las necesidades de Maslow. Igualito nos ocurre. Entonces, pues, quien crea el sistema, un sistema, y es un sistema de control social, el sistema de control social es muy inteligente porque agarró a Maslow y lo invirtió, lo utilizó para el mal. Un poco vale la pena recordar a la gran filósofa Hannah Arendt, diciendo pues que la banalidad del mal se aplica precisamente a estos procesos de control social, a estos procesos que van camino al totalitarismo y pues que de alguna manera van minando lo más fundamental en el ser humano, que es su dignidad, ¿no? Cuando tú no puedes conseguir la insulina, cuando tú no puedes conseguir los alimentos, cuando no puedes, o cuando tienes un salario de $3 al mes, o sea, por Dios, o sea, ¿cómo haces tú para estar pendiente de alguna otra cosa? O sea, no, y ese diseño te mantiene como los caballos con gringolas, ¿no? Viendo hacia un solo sitio. No vas a ver hacia ningún otro sitio.
Claro que sí. Profesor, ¿cómo ve la sociedad civil independiente en Venezuela las próximas elecciones, las de noviembre? Hasta ahora, pues parece que la participación de la oposición está segura.
Sí, yo he notado cierto ánimo positivo de parte de la sociedad civil. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que no son elecciones presidenciales, sino regionales. Es decir, se trata de gobernadores y alcaldes, y por supuesto que la participación allí siempre, históricamente, es muy por debajo de la media nacional. Pero sí veo cierto entusiasmo. Yo creo que es importante, si a mí me preguntan, es lo único que tenemos a la mano. Pero siendo lo único que tenemos a la mano, creo que es recomendable hablarle claro a la población, en el sentido de explicar que aun cuando nosotros podamos ir a un proceso de elecciones, pues por favor no vayamos ciegos pensando que pues es un proceso transparente, el proceso ideal, un proceso donde se respetan las reglas de competencia, etcétera, sino que vamos siempre en unas condiciones en las cuales pues no tenemos nosotros el equilibrio para hacer respetar algún Estado de Derecho que pudiera haber en Venezuela o algún resquicio de Estado de Derecho que pudiera haber en Venezuela, sino al contrario, vamos en unas condiciones de desventaja pues muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nota cuando tú miras el contenido del artículo 186 de la Constitución, que habla de representación proporcional para los cuerpos deliberantes, pero por debajo de ella la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece cosas donde se premian las mayorías y se castiga a las minorías.
Uh-huh. Pudiera ser estas elecciones, no sé si pudiera llegar hasta ahí, ¿no? Pero pudiera ser casi que un, por lo menos si no es un plebiscito, es una encuesta, digamos, de opinión con respecto al oficialismo. ¿Pudiera valorarse eso en estas elecciones de alcaldes y de gobernadores?
Podría ser, aunque yo la enfocaría más sobre la oposición. Yo siento que la población estaba muy desesperanzada, ¿no? Y yo pienso que nosotros vamos a, con este proceso, de alguna manera, a tratar de recuperar parte de esos ánimos perdidos. Pienso que vamos a tratar de ponerle un orden un poco a lo que puede significar el liderazgo opositor. Saber distinguir que en el liderazgo opositor hay gente que está más o menos cercana al régimen, que hay gente que le pica el ojo al señor Maduro, a la señora Delcy, etcétera, etcétera, y que pues de alguna manera hacen llave, van en engranajes, etcétera, etcétera, y eso no se puede perder de vista. Yo creo que eso es un tema sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no todos los gatos son pardos. No todos los gatos son pardos. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, sobre todo la población común, el ciudadano común, y pueda distinguir a uno que está cercano más, que tiene su corazoncito más cercano a la administración del señor Maduro, a uno que realmente lo tenga ubicado en otra parte diferente, ¿no?
Uh-huh. Y en la sociedad civil le preguntaba nuevamente, ¿cómo percibe el venezolano de a pie esto? ¿Lo ven normal que se trabaje, que se esté reuniendo con el gobierno, la oposición, para encaminar, entre comillas, una salida?
Sí, bueno, es que realmente yo creo que la visión que puede tener el venezolano de a pie, en primer lugar, o sea, yo creo que un porcentaje muy amplio de la población, pues ni le para, ¿no? O sea, a la cosa, no le presta atención. Está viviendo su día a día, su problema, y tratando de satisfacer sus necesidades fundamentales. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que otra parte importante, otro 30, otro 40% de la población, sí se deja como que enamorar un poco, ¿no? Con el proceso político, como que retoma ciertos ánimos, como que retoma cierta fuerza. Incluso estos números, es bueno que queda, como siempre, el programa grabado para que podamos acudir, porque estamos hablando, yo les estoy diciendo, un 30 que no le toma en cuenta nada, uh-huh, un 30, un 40 que sí y que podría estar yendo a votar, podríamos llegar hasta un 40 y pico por allí, etcétera, y eso de alguna manera va a hacer retomar ciertos bríos que se habían abandonado luego de que el ensayo del señor Guaidó pues no lograra ningún objetivo importante que pudiéramos catalogar como que gran triunfo de la oposición, ¿no?
¿Hasta cuándo, y nos queda un par de minutos y con esto cerramos, hasta cuándo puede Guaidó sostener digamos ese gobierno interino, ese gobierno encargado?
¿Hasta cuándo?
Bueno, yo creo que no le debe quedar mucho tiempo, ¿no? Es decir, sin embargo, pues ellos de alguna manera dicen que ellos son el gobierno hasta que pues no venga nada diferente a la Asamblea Nacional anterior. Bueno, si ya están participando en elecciones, me imagino que con las próximas elecciones o con las otras arriba, terminarán de cambiarle la legitimidad. Yo pienso que el señor Maduro, muy hábilmente, y esto hay que decirlo con mucha claridad, es lo que sigue buscando cuando da este tipo de pasos, es precisamente darse una buena lavada de cara, claro. Darle una buena lavada al rostro, modificar ese rostro y con cierto barniz de legitimidad, de apego, y después se los vaya a decir a todo el mundo, ¿no? Yo me senté, yo conversé, yo dialogué, yo soy bueno, yo no hago cosas malas. Aquí estaba yo dialogando con ustedes.
Y aquí hay democracia, ¿así? Y aquí hay democracia, sí. así va a decir.
Sí, señor. Así que, pues esas son las los contrapesos que también hay que mirar a la hora de... ¿Por qué? Porque pues así es que se mantiene, así es que se hace el control social. Eso es parte del modelo cubano también, ¿no? En Cuba había elecciones. Y ganaba con el 99% de los votos el único partido que había allí. Pero había elecciones. Y entonces, ¿quién podía decir que en Cuba no había elecciones? Nadie. Claro. Ah, bueno, pero cosa diferente es el tema democrático.
Por supuesto.
¿No?
Claro que sí. Aquí actualmente Díaz-Canel ganó las elecciones, votaron por él, por el que dijo Raúl, pero bueno. Porque...
Profesor, aquí el que ganó fue el tiempo, se ha terminado por hoy.
Sí, señor. Qué gusto haber conversado con ustedes como siempre, ¿no?
Sí, señor. Igualmente, cuídese mucho por allá, por Venezuela.
Claro que sí.
Y será hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Hasta la próxima.
Hasta mañana, si Dios quiere.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz Los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de Radio Televisión.